Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Yuri Andrea Rodríguez Garzón, vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia. A la doctora Tela Luz Martínez, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, México. Al doctor Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza, presidente del Colegio Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Conquilab.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... El doctor Marco Arnulfo Moncada es técnico en laboratorio clínico por la Secretaría de Salud de Honduras y doctor en microbiología y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras. Es diplomado en actualización de laboratorio clínico, certificación y acreditación de laboratorio clínico por la Universidad de Monterrey. Preside el Colegio de Microbiólogos de Honduras.
Muy bienvenido, doctor Marco Moncada. Hace rato que teníamos ganas de tenerlo como presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras. Honduras también presente en El Microscopio. Cuénteme cómo transcurrió este año y medio de pandemia desde el Colegio, precisamente, de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras.
Ha pasado con muchas situaciones en cuanto a los agremiados, han fallecido colegas, aproximadamente creo que tenemos 7 colegas que han fallecido de COVID y muchos contagiados también en ese sentido. Como gremio hemos sido los que estamos dando la cara porque somos los que nos encargamos en cuanto a lo que es toma de muestra, a lo que es procesamiento, validación de resultados, y estos resultados a su vez son enviados al gobierno y estos hacen los comunicados correspondientes a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Riesgos, que se abrevia aquí AGER.
¿Han podido desarrollar alguna actividad en paralelo o han estado abocados exclusivamente a el desarrollo de actividades relacionadas a COVID? ¿Han paralizado todo lo otro que hacían habitualmente o han podido hacer en paralelo algo?
Se hace en paralelo, se está trabajando lo que son también las vigilancias, pero aquí el gobierno se ha dedicado más a COVID, de tal manera que en los hospitales hay mucha mora quirúrgica, debido a que todo se ha acaparado con lo COVID. El gobierno ha abierto lo que le llamamos acá triajes en los lugares, las visitas también a la población, a los hogares, y eso siempre va a una comisión donde hay médicos, microbiólogos, enfermeras que están visitando a la población. Sí nos hemos fortalecido. Realmente el gremio de la microbiología lo tenían como los que sacan sangre, los que hacen muestras de heces, enclaustrados ahí en el laboratorio. Pero a raíz de la pandemia, pues, nos hemos dado a conocer, de tal manera que aproximadamente cuando empezó la pandemia, bien dábamos sus 15 a 20 entrevistas diarias, solicitándonos información, pidiéndole que educáramos a la población. En eso hemos tenido vinculación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hemos también tenido vinculación con los laboratorios privados y hemos estado también con un colegio de maestros que por medio de ellos hemos estado educando a los maestros para que den educación a los niños, porque como se sabe, pues acá en Honduras en estos momentos no, la educación no es presencial, sino que es a través del Zoom.
Evidentemente el profesional de la microbiología y de la química clínica ha tenido que ponerse a trabajar más que nadie en este junto a los médicos, ¿no? En este proceso. ¿Ha salido fortalecido el colegio? A través de sus palabras parece comprenderse como que de pronto tomaron un protagonismo que antes no tenían.
Así es, así es. Bueno, también formamos una comisión científica donde está representada por una doctora de la universidad, viróloga. Está representada por la doctora también María Elena Botassi, que ya está en los Estados Unidos, pero siempre está aquí en el colegio también. Ella es la encargada de vacunas. Allá ya están trabajando con vacunas en los Estados Unidos y acá tenemos también a un maestro, el doctor Humberto Cosenza, inmunólogo, también representante también de los laboratorios privados. Entonces, hemos formado esa comisión, hemos fortalecido a través de webinar. Se han tenido aproximadamente unos 50 webinar promocionados por el colegio, sin contar con todos los webinar que la Colabiocli ha emitido y que nosotros, cada vez que hay un webinar, pues se los transmitimos a los colegas. Otros webinar que hemos enviado y cursos que han sido también con los colegas de Perú, hemos tenido mucho contacto de tal manera que hemos tenido cursos de hematología, cursos de control de calidad. Aquí en Honduras se formó uno de oficiales de bioseguridad para lo que es el COVID.
También me imagino que ver entrar por la ventana semejante pandemia les ha traído un montón de complicaciones. En algunos países fue la falta de insumos, en otros países la falta de disposiciones claras de parte de las autoridades. Ha habido dificultades y complicaciones de distinto tipo en todas partes. ¿Cuáles han sido allí desde el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos en Honduras las mayores complicaciones que han tenido que enfrentar?
Bueno, realmente sí, la parte de lo que son los insumos, realmente el equipamiento siempre hemos estado luchando para que el Laboratorio Nacional de Virología se fortalezca y hicimos una propuesta al gobierno de que se formara una red de laboratorios de biología molecular a nivel nacional, porque al inicio solo contábamos con el laboratorio de virología, que más que todo era para vigilancia, no era como se vino a darle todo eso cuando vino la pandemia de utilizar el laboratorio como maquila. Dentro de esta propuesta que hicimos como colegio al gobierno, pues se empezó y se abrió el laboratorio de biología molecular en San Pedro Sula. Luego se abrió otro en Santa Rosa de Copán. Y luego se abrió otro en La Ceiba, de tal manera que ha aumentado un poco realmente el número de pruebas en relación a otros países, porque el volumen que realmente entre estos laboratorios que sacan es aproximadamente 4.500 pruebas. aunque en los triajes se están haciendo pruebas de antígeno para aquella población de que tiene síntomas, y se acompaña también con las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral, que realmente estas solo son para ver epidemiológicamente cómo está la población, pero se han acompañado con estos. Ahora, estas pruebas de antígeno no se tiene información al gobierno, esta información no va, únicamente la información que va para el gobierno son las pruebas de PCR en tiempo real.
Y ahora la pandemia no ha terminado de pasar, en algunos países todavía siguen en grandes olas. ¿Cómo se preparan para esta siguiente etapa? Después de un año y medio han aprendido un montón de cosas y creo que se han organizado un poco mejor. Para lo que queda, ¿tienen algún proyecto, alguna idea? ¿O cuándo ya piensan decir, bueno, ya es agua pasada la pandemia, vamos a dedicarnos a todo lo mismo que nos dedicábamos antes?
Estamos cayendo en una tercera ola, porque tenemos aproximadamente un 50% de positividad, a pesar de que ya están llegando las vacunas acá, pero tenemos otro problema también, que hay población que no quiere colocarse las vacunas, porque hay personas evangélicas, por decirle, que están diciéndole a sus feligreses que no se vacunen, que la sangre de Cristo los protege, y entonces ahí es donde nosotros como colegio le salimos a rebatir y le decimos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Silvana, esa situación y otra situación con las mujeres embarazadas, porque en las redes sociales han borbandeado con tantas cosas que no son reales, como que decían que las vacunas traían chip, han borbandeado tanto que han puesto en duda a la población, y entonces ahí es donde nosotros entramos en ese tema de decir que no es cierto, que es necesario que las mujeres embarazadas se vacunen. Para nosotros ha sido difícil, a pesar de que nos hemos dado a conocer y sí nos ha ayudado en cierto momento, porque las autoridades han visto lo importante que somos como colegio, de tal manera que hemos estado luchando porque nos den un bono de riesgo profesional y se logró que nos lo dieran. Es poco el dinero, pero por lo menos alienta un poquito y estimula un poquito a los colegas. Si vamos a seguir nosotros luchando por el gremio. Si hemos tenido complicaciones en cuanto a lo que es la competencia desleal, ¿sí? Competencia desleal en tal sentido de que a la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, ha permitido que entren 300, 400 tipos de pruebas rápidas, que son las de inmunocromatografía de flujo lateral. Todo eso ha venido a distribuirlos en diferentes lugares, en clínicas, farmacias, y entonces la competencia es leal, que las farmacias quieren hacer pruebas de COVID, que los médicos quieren hacer pruebas de COVID, entonces es que hemos tenido ese problema de esa competencia desleal que no le corresponden pues a los médicos montar pruebas. Hasta hemos descubierto también y hemos hallado con esto de la migración bandas de tráfico, dicen que están haciendo pruebas de COVID para pacientes que van a inmigración, y realmente lo que hacen es que están escaneando algunas pruebas de algunos laboratorios, ¿verdad? Y emiten resultados que realmente no le hacen los exámenes a los pacientes. A raíz de eso, hemos emitido nosotros una hoja con gota de agua para evitar esas falsificaciones, pero sí seguimos luchando con el mismo gobierno. Hay una institución acá que es el marco normativo para que trabaje contra toda esta gente, porque ¿a qué paso acá en los laboratorios? Les ponen 102 requisitos que tienen que cumplir para poder realizar las pruebas de COVID, y viene una clínica y está haciendo pruebas de COVID y no les pone ningún requisito. O sea, no llegan y no les dicen porque dicen que no tienen personal para andar inspeccionando. Entonces, sí hemos encontrado esas dificultades y estas complicaciones. Aparte de eso, que nosotros les decimos a la población de que tienen que ir a los laboratorios que realmente están inscritos en el Colegio de Microbiólogos, y nosotros a ellos les damos una cartilla donde dice que están inscritos y que la pongan enfrente cuando llegan los pacientes para que los miren. Estaban distribuyendo tanto estas pruebas que hasta en las carnicerías donde venden carne decían se venden pruebas COVID, o en algunos que venden productos de la construcción se dedicaban a vender pruebas COVID. ¿Qué decían ellos? No tenemos trabajo. y la Agencia de Regulación Sanitaria les permitía hacer esa situación, pues, porque como ellos solo daban vía libre a las pruebas que entraban sin hacerles un control de calidad, entonces toda esa situación hemos tenido nosotros que luchar contra eso, con el grupo de propietarios de laboratorios privados, montar controles de calidad y decirle a la población dónde tienen que irse a hacer pruebas, a qué laboratorios, para que realmente no los estafen.
Realmente unas situaciones increíbles, Marco. Muchas gracias por compartirlas. Estamos tratando de contar cuáles son las venturas y las desventuras que en los diferentes colegios profesionales de Iberoamérica se han venido atravesando en estos contextos de pandemia. Y este, la verdad que es bastante curioso. Estas vender pruebas de COVID en una carnicería, la verdad que es bastante interesante lo que estaban haciendo. Muchísimas gracias, doctor Marco Moncada, por su participación hoy en El Microscopio, y que todo siga mejorando, aunque sea de a poco, pero para mejor.
Ok, mucho gusto, Silvana. Gracias, un gusto.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.
El microscopio.
Natalia Cesari es bioquímica, jefe de Departamento de Errores Congénitos del Metabolismo, IACA Laboratorios, Bahía Blanca, Argentina. Presidente del Colegio Zonal, primero de bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. Integrante grupo SM Bahía, grupo de asistencia voluntario del paciente con sospecha y diagnóstico de enfermedades metabólicas congénitas.
Muy bienvenida Natalia Cesari a El Microscopio. Cuando hay emprendimientos, ideas y propuestas para arrimar un poquito más al paciente con el médico y con el bioquímico, siempre son para celebrar. Vos has creado Metabolom Online. ¿Qué es exactamente Metabolom Online?
Bueno, gracias por el espacio. Metabolom Online es una idea que surge desde mi especialidad, que son los errores congénitos del metabolismo, que a continuación les voy a contar un poquito qué es, para el que por ahí ha escuchado poco de eso. Pero la intención de este Instagram por ahora, y ojalá después crezca por ahí a una página o lo que por ahí profesionales propongan poder realizar como contacto, ya sea otros medios de redes. La idea es nuclear ahí, tanto sea dudas de pacientes como de profesionales, sobre las enfermedades congénitas del metabolismo o las enfermedades del metabolismo ya más adquiridas en la adultez. Pero la idea es conectar el bioquímico y los conocimientos desde la bioquímica con la clínica, la historia clínica de un paciente, e incluso con los médicos, ¿no? Esa multidisciplinaridad que es muy importante, que a veces en la rutina diaria, nosotros como bioquímicos desde el laboratorio, a veces no se da por la vorágine del trabajo, la cantidad de trabajo, y por ahí se pierde el contacto con el paciente o con el médico, y eso es súper importante después para la calidad del diagnóstico, ¿no? Esto como a nivel macro, pero específicamente en ese Instagram el objetivo mío es lograr la comunicación con los pacientes, que ellos puedan contarme en un principio, ojalá que se sumen más profesionales, pero contarme su historia clínica y yo poder ayudarlos y dirigirlos hacia qué médico consultar o hacia qué laboratorio ir y solicitar los análisis, hasta podemos ayudarlos en qué análisis solicitar, ¿bien? O cómo orientar también al médico, que muchas veces no es especialista en estas patologías, y desde la bioquímica especialista en esto los podemos orientar. Entonces todo eso facilita el camino y la llegada antes al diagnóstico, ¿no? Que por ahí uno se pierde, no sabe bien a qué especialista ir, o qué hacerse, bien, de determinaciones de laboratorio.
Mencionás los médicos, los pacientes, los bioquímicos, pero ¿quiénes son los que generan el contenido de la cuenta?
Por el momento estoy sola, pero la idea es invitar a profesionales que quieran participar también, digamos, agregar contenido ya sea científico o también participar en la interacción con los pacientes y con otros médicos. Es una invitación también a eso, ¿no? A otros colegas bioquímicos también que quisieran participar aportando por ahí desde otras patologías metabólicas, ya sean adquiridas o congénitas. Esto, bueno, yo lo creé, pero somos una red igual de bioquímicos y de médicos que en lo que es los errores congénitos de metabolismo nos comunicamos mucho porque es una especialidad poco frecuente, cada patología de por sí, pero en su conjunto son bastantes enfermedades y afectan a más o menos de 1 entre 500 pacientes. Parecen raras, pero afectan en la población general a varias personas.
¿Por qué es importante diagnosticarlas?
Las enfermedades estas congénitas del metabolismo son consecuencias de alteraciones bioquímicas de origen genético, pero que tienen como consecuencia la alteración de una proteína, ¿no? Y esta proteína puede funcionar como enzima, como hormona, como receptor, como transportador de membrana, puede formar parte de una organela celular, por ejemplo, un lisosoma, un peroxisoma, es decir, es muy amplia, tienen una heterogeneidad de afectación genética que a su vez genera una heterogeneidad clínica. Entonces es muy importante poder encontrar estas patologías en un momento precoz de la vida del paciente, principalmente cuando son niños o bebés, pero en la adultez también, porque muchas veces sus tratamientos pueden ser solo dietarios o a veces algún tratamiento un poco más farmacológico o de reemplazo, por ejemplo, enzimático, pero muchas de ellas tienen tratamientos solamente dietarios. Entonces es importante el diagnóstico y capturar ese paciente y ayudarlo, porque esto mismo, el tratamiento no es tan dificultoso, puede mejorarse su calidad de vida, ¿no?
Ahora mencionás algunos desafíos en el diagnóstico. ¿Cuáles son?
Los desafíos, yo creo que lo principal es tienen una heterogeneidad clínica. Eso lleva a que el paciente por ahí no sepa bien a qué especialista ir o no tenga a mano el laboratorio específico con las determinaciones bioquímicas específicas que se necesitan, que no son las de rutina a veces. No lo tenga cercano, digamos, porque por ahí viva en un pueblo o en una ciudad alejada, digamos, de las localidades por ahí de mayor población. Entonces, eso retrasa el diagnóstico y la llegada de este paciente a conocer que tiene por ahí una de estas patologías. Y también, no solamente estas enfermedades raras, poco frecuentes, sino también yo ahí en el Instagram van a ver que a veces voy a postear deficiencia de vitamina D, deficiencias de otras vitaminas, perfil de ácidos grasos esenciales, es decir, también trastornos metabólicos, obesidad, tipos de diabetes, que por ahí no son tan raros, pero que tienen una clínica tan heterogénea que por ahí el paciente se pierde y no sabe si ir a un endocrinólogo, si ir a un clínico, si ir bien, los turnos por ahí se les hacen largos. Y como decía, los laboratorios por ahí con determinaciones y marcadores que hoy la bioquímica ofrece más específicos, por ahí cuesta que ubiquen dónde están. Entonces la idea es esa, facilitarle al paciente la llegada a todas esas herramientas bioquímicas para llegar a un diagnóstico más temprano.
Seguramente vamos a hacer una nota específica sobre esto porque es todo un universo, pero enfocándonos hoy en la difusión de este proyecto. ¿Hay otra página web? ¿Es solo en Instagram? ¿Cómo poder seguirlos ahí en Instagram y en algunos otros lados si los hay?
Bueno, por el momento los espero en ese Instagram, Metabolom Online. Y la idea es seguir creciendo y poder hacer una página o poder hacer vivos o videollamadas, digamos, espacios donde los pacientes puedan intercambiar mejor con esta parte bioquímica, ¿no? De consulta bioquímica sería, ¿no? Donde uno puede consultar con su historia clínica a dónde poder acercarse para realizar o qué o ciertos marcadores o determinaciones poder realizar para orientarse más en su supuesta, digamos, patología o condición por ahí, no patológica, sino alguna condición dietaria o metabólica, como hablábamos. Así que, bueno, por ahora sería el Instagram, pero todo esto, gracias por este espacio también, porque sirve para poder crecer y por ahí realizar algún otro medio de difusión.
¿Te pueden contactar a través del Instagram? ¿Hay alguna otra vía de contacto?
Bueno, yo trabajo en un laboratorio que ahí, bueno, los que se vayan contactando pueden luego escribirme al mail laboral, que es en IACA Laboratorios. Yo lo voy a colocar ahí en el Instagram, de todos modos, para que quede, creo que no está el mail, así que puede ser bueno colocar el mail y el número de teléfono. Pero bueno, es un laboratorio de alta complejidad que no está relacionado con este Instagram, porque la empresa tiene el suyo, pero ahí lo que uno intenta hacer es una sugerencia de hacia qué laboratorios específicos el paciente puede concurrir según la necesidad, ¿no? Y bueno, justamente yo agradezco donde trabajo porque me ha dado esta especialidad y es un laboratorio IACA de alta complejidad donde se realizan muchas determinaciones de este tipo específicas, así que seguramente va a ser un medio de contacto. Después yo lo voy a ubicar ahí, así que te agradezco para que puedan contactarme por ese medio también.
¿Has detectado si hay otros sitios similares, espacios en las redes sociales para dar cuenta de estas inquietudes de pacientes con estas patologías?
Creo que esto, me tomo el atrevimiento de decir que es un poco innovador porque no he visto, sí, sé que hay centros, físicamente, digamos, centros más que nada en Buenos Aires, donde en CABA, donde se realizan por ahí esta multidisciplinaridad, ¿no? Este contacto entre bioquímicos, médicos, y donde por ahí el laboratorio puede conocer más la historia clínica del paciente. Pero así virtualmente creo que no, habría que ver, en otros países seguramente sí, acá me animaría a decir que por ahí estamos empezando en este camino, así que por eso también apuesto mucho y me parece que puede tener mucha utilidad hoy más que nada también que con la pandemia las personas como que aprendimos a utilizar mucho estos medios de las redes y conectarnos por videollamadas o por todo lo que es la virtualidad, ¿no?
Bien, esperemos que mucha gente escuche esto, mire a dónde poder contactarte y se arrime para poder hacer de Metabolom Online un lugar de referencia en donde converge el médico, el bioquímico y el paciente en torno a las enfermedades metabólicas. Va a ser sin dudas un excelente lugar para poder obtener información, compartir inquietudes. Y ahí estarás, Natalia Cesari. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias, Silvana. Un gusto. Hasta pronto.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
There will be an answer. sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be.
Microscopio.
La doctora Mercedes Beatriz Álvarez Helada de Ovelar es doctora en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, a donde es especialista en laboratorio clínico con mención en bacteriología. Trabaja en el Laboratorio Central de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el Departamento de Bacteriología y Micología del Paraguay. Es presidenta de la Asociación Bioquímicos del Paraguay.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Mercedes Álvarez, desde la Asociación Bioquímicos del Paraguay. En esta rueda de consultas acerca de cómo han transcurrido este año y medio, casi dos años de pandemia, estamos preguntándole lo mismo a los diferentes responsables de las diferentes asociaciones y colegios. Así que primero que todo, bienvenida.
Muy buenos días, Silvana, y a todos los radioescuchas de Radio El Microscopio. Un placer saludarlos desde la Asociación de Bioquímicos del Paraguay.
Gracias. Y contanos cómo transcurrió este año y medio de pandemia desde la asociación.
Este año y medio de pandemia ha sido, sin lugar a dudas, un año de grandes desafíos para la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. Los bioquímicos, así como la salud pública en general, han salido muy fortalecidos. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia del trabajo que cumple el bioquímico y el rol imprescindible que cumple el laboratorio dentro del Sistema Nacional de Salud. El COVID-19 ha obligado a fortalecer la infraestructura de los laboratorios, sean estos públicos o privados.
¿Y después de todas las complicaciones, salió fortalecida?
Desde la ABP nos esforzamos para brindar a los colegas capacitación constante en diversas áreas, tales como biología molecular, inmunología, hematología, bioquímica clínica y otros. Además, quiero mencionar que por primera vez hemos asumido con una sociedad científica, la Sociedad Paraguaya de Microbiología, la Organización Conjunta del Congreso Latinoamericano de Microbiología, ALAM, el cual constituyó un desafío adicional que tuvo que ser pospuesto en el 2020 debido a esta crisis sanitaria. Finalmente, del 25 al 28 de agosto, se realizó el noveno Congreso Nacional de Bioquímica Clínica, el primer Congreso Paraguayo de Bioquímica y Ciencias del Laboratorio en el marco del 25º Congreso Latinoamericano de Microbiología, ALAM, que gracias a Dios fue todo un éxito. Otro fortalecimiento se ha dado en la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Gracias a esta pandemia, estamos mejorando nuestra página web y tanto el año pasado como este año hemos organizado jornadas de capacitación continua para los colegas, sobre todo para aquellos que viven en el interior del país. Eso ha sido en verdad muy bueno. Fue como mágico, fomentó la unidad y el intercambio de conocimientos entre pares nacionales e internacionales.
¿Cuáles fueron las mayores complicaciones que tuvieron que enfrentar?
Históricamente, Paraguay es un país con baja inversión en salud, lo cual hace que se trabaje con muchas precariedades. El mayor desafío ha sido fortalecer los laboratorios en técnicas de biología molecular en tiempo récord. Recursos humanos capacitados existen. Faltaba la infraestructura física, equipos y reactivos.
Y Mercedes, por último, ¿cómo se preparan para la siguiente etapa de la pandemia?
Lo más difícil es mantener y mejorar lo que se ha logrado. Si bien es cierto, la pandemia es un tema central, también lo son otras enfermedades que son endémicas, que no podemos olvidar, y donde también el laboratorio juega un rol fundamental. Por ejemplo, en el año 2019 tuvimos la epidemia más grande de la historia del Paraguay de dengue, y debemos estar preparados porque este tipo de enfermedades son cíclicas. A modo de reflexión, quiero agregar que si bien nos hemos fortalecido como integrantes del equipo de salud, hemos avanzado en cuanto a que nos tengan en cuenta, no solo para el diagnóstico, sino también para tomar conductas epidemiológicas, falta aún mucho por hacer. Considero que los bioquímicos debemos ser tenidos en cuenta para generar políticas de salud.
Bien, panorama desde el Paraguay, a cargo de Mercedes Álvarez. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu participación hoy en El Microscopio.
Un saludo cordial a todos los colegas. Hasta pronto.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Euclides, este matemático griego, el más famoso de la antigüedad, nacido 330 años antes de Cristo, tiene una biografía a veces incierta. Las únicas y escasas noticias que le atañen proceden del matemático Papus del siglo IV. Es probable que se educara en Atenas, ya que tenía un amplio conocimiento de la geometría elaborada en la escuela de Platón, pero no estaba familiarizado con las obras de Aristóteles. Enseñó en Alejandría, donde alcanzó un gran prestigio en el ejercicio de su magisterio durante el reinado de Ptolomeo Sóter. Se cuenta que el emperador lo requirió para que le mostrara un procedimiento abreviado para acceder al conocimiento de las matemáticas, a lo que Euclides respondió que no existía una vía regia para llegar a la geometría. Dícese que le dijo: "Lo lamento, pero en esta disciplina no puede haber una manera especial para los reyes". El emperador no se ofendió, sino que, deseando modernizar los tratados de geometría existentes, le encomendó a Euclides escribir una compilación o refundición completa. La genialidad de Euclides es la misma genialidad de los helenos. Transforma todas las reglas de la geometría hasta entonces empíricas, heredadas de los egipcios y de otros pueblos, en una estructura lógica para convertirla en una ciencia deductiva. Se cree que Euclides fue como un hombre muy amable y muy modesto, y hay un relato de Juan Estobeo que señala que un joven principiante geómetra le preguntó qué ganaría con su aprendizaje. Euclides, luego de explicarle que la adquisición de un conocimiento es siempre valiosa en sí misma, ordenó a su esclavo que le diera unas monedas al muchacho, dado que éste tenía la pretensión de obtener algún provecho de sus estudios. Euclides fue autor de diversos tratados, pero principalmente Los Elementos, que rivaliza por su descomunal difusión con la Biblia o el Quijote. Es, en verdad, una compilación de obras de autores anteriores, entre ellos Hipócrates de Quíos. De los 13 libros que la componen, los 6 primeros corresponden a geometría elemental, con las técnicas geométricas de los pitagóricos para resolver lo que hoy se consideran ejemplos de ecuaciones lineales y cuadráticas, e incluyen también la teoría general de la proporción, atribuida tradicionalmente a Eudoxo. Los libros del séptimo al décimo tratan de cuestiones numéricas y los 3 restantes de geometría de los sólidos, hasta culminar en la construcción de los 5 poliedros regulares y sus esferas circunscritas, que había sido ya objeto de estudio por parte de Teeteo. La influencia de los elementos de Euclides fue decisiva, ya que a partir de allí se adoptó de inmediato como libro de texto ejemplar en la enseñanza inicial de matemática y fue tomado como modelo en su método y exposición por autores como Galeno en la medicina o Spinoza en la ética. Euclides estableció lo que a partir de su contribución habría de ser la forma clásica de una proposición matemática, un enunciado deducido lógicamente a partir de principios previamente aceptados. En el caso de los elementos, los principios que se toman como punto de partida son 23 definiciones, 5 postulados y 5 axiomas o nociones comunes. La naturaleza y el alcance de esos principios han sido objeto de frecuente discusión a lo largo de la historia, en especial por lo que se refiere a los postulados y en particular al quinto, el postulado de las paralelas. Su condición distinta respecto de los restantes postulados fue ya percibida desde la misma antigüedad y hubo diversas tentativas de demostrarlo como teorema. Los esfuerzos por hallarle una demostración prosiguieron hasta el siglo XIX, cuando se puso de manifiesto que era posible definir geometrías consistentes, llamadas no euclidianas, en las que no se cumpliera el postulado de Euclides. Los elementos de Euclides se utilizaron como texto de estudio durante 2000 años. La primera edición impresa de sus obras apareció en Venecia en 1482, por supuesto una traducción del árabe al latín. Euclides, el matemático más leído de la historia, moría hacia el año 265 a.C. en Alejandría, con una edad cercana a los 65 años.
Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No es entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Siempre estás vos. no te espera, porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá. Siempre estás vos.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos insecticidas y vectores. La rotación de insecticidas en los programas de salud pública, uso agrícola y casero es fundamental para el buen control de las poblaciones de vectores y para evitar la reaparición de brotes de enfermedades vectoriales en la región de las Américas. Estudios encontraron nuevas mutaciones en mosquitos Aedes aegypti, aparentemente relacionadas con el uso desmedido de insecticidas piretroides en México. Aunque las mutaciones genéticas en los mosquitos, como en cualquier otro ser vivo, son comunes, la exposición constante a un tipo de insecticida favorece su capacidad de resistencia. Al reproducirse, se crean poblaciones completas que son resistentes a un tipo de insecticida específico, y al migrar, las poblaciones se dispersan por el territorio, lo cual podría significar un problema para los estados y países vecinos de la región. Vibrosis y cambio climático. Según el Departamento de Salud del Estado de Washington, un brote reciente de vibriosis, una enfermedad que está asociada con el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, probablemente esté relacionado con la cúpula de calor que envolvió el noroeste del Pacífico a fines de junio. El Departamento de Salud dijo que el calor extremo combinado con las mareas bajas produjo las condiciones en las que pueden prosperar las bacterias Vibrio y los 52 casos de vibriosis confirmados por laboratorio en el mes de julio, la cifra más alta jamás registrada para el mes. Como comparación, en julio de 2020 hubo 5 casos en total. El más alto en los últimos 5 años ha sido de 25. Los de las vibriosis incluyen diarrea, calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor, síntomas de cabeza, fiebre, escalofríos, y la enfermedad suele aparecer entre 4 horas y varios días después del consumo de mariscos contaminados, con síntomas leves o moderados que suelen cursar en 2 o 3 días. Vacunación. Las personas pueden mostrarse reacias a acudir a los servicios de atención de salud por miedo al contagio o tener dificultades para acceder a dichos servicios debido a las medidas de confinamiento y a las interrupciones en el transporte. Estas cifras son alarmantes e indican que la pandemia está echando por tierra años de progreso en la inmunización sistemática y exponiendo a millones de niños a enfermedades mortales y prevenibles. Hay que evitar que un legado de la COVID-19 sea el resurgimiento del sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades mortales. Debemos trabajar juntos para ayudar a los países a vencer la COVID-19, garantizando el acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo y a volver a poner en marcha los programas de inmunización sistemática.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado virtual en bioquímica clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. Décimo, citopatología molecular. Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters. Jaded underworld was riding high. Waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Lord, here comes the flood. We'll say goodbye to flesh and blood. If again the seas are silent in any still alive, it'll be those who gave their island to survive. Dry. When the flood comes, you have no home, you have no walls. In the thunder crash, you're a thousand miles within a flash. Don't be afraid to cry what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, they'll use up what we used to be. Lord, here comes the flood. We'll sing goodbye flesh and blood. If again the seas are silent in any still alive, it'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Natalia Cesari, presidente del Colegio Zonal Primero de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Marco Arnulfo Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras. A la doctora Mercedes Álvarez, presidente de la Asociación Bioquímicos del Paraguay.
El microscopio.
Nuestros corresponsales: Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross; Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leverton Ortiz; Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego; El Salvador, Doctor Rodolfo Aquino Cáceres, España. Doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca, Estados Unidos. Doctora Verónica Lucy, Honduras. Doctora Miriam Aguilera, México. Doctora Rosa Isabel Sierra Amor, Paraguay. Doctora María Montserrat Blanes González, Perú. Licenciada Dayana Yulca Puente, Uruguay. Doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.